Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Sucesos Argentinos. Mi nombre es José Tripodero.
Y mi nombre es Vicky Duque Osigüet.
¿Cómo estás?
Bárbaro.
Haciendo un esfuerzo bárbaro. Sobrehumano. Estas son las consecuencias de las fiestas, ¿no?
De las fiestas locas del 31. No, la verdad es como la consecuencia de dormir con aire acondicionado. Claro. Cuando uno tiene la cuerpa pobre, no está acostumbrado a la tecnología y a las cosas así.
Claro.
Entonces de repente te ponen un aire acondicionado enfrente
y
vos
no
tenés...
que te tira aire.
Tenés,
¿no?,
los anticuerpos suficientes para resistir semejante tecnología.
Yo creo que cualquiera que duerme con aire acondicionado termina en tu estado, me parece. Es lo más normal del mundo.
Yo creo que sí. Así que, pero lo empecé con todo. ¿Quién pudiera, ¿no? Claro. Dormir con aire acondicionado toda la noche.
En esta época, mirá.
En esta época. Claro. Pequeños lujos que uno se da. Mira, te voy a prender el aire acondicionado acá si querés.
Ah, lo volviste a apagar. Sos como una ninja de apagar el aire acondicionado.
Odio.
Increíble.
Parece un invento maravilloso, pero que yo no estoy dispuesta a aceptar.
Vicky no aguanta más de 10 minutos con el aire prendido.
No.
Te lo apaga, después te lo vuelve a prender.
Sí.
Sí, por eso van a escuchar en este episodio, además de esta voz así como con arena, garganta con arena.
Sí.
Van a escuchar los pip, 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 que se apaga y se prende, ¿no?
Exactamente. Bien.
Bien. Porque yo no los voy a sacar.
¿Qué? ¿No los vas a sacar?
No, los voy a sacar.
Está bien. La naturaleza.
Bueno, pasaste entonces un fin de año tipo a lo Kardashian.
¿Viste?
¿No?
A pleno.
Tirando billetes de 1000 con la cara de San Martín y con el aire prendido, ¿no?
La verdad que sí, fue una cosa maravillosa en ese sentido. ¿Tú fin de año, año nuevo?
Sí.
Más el estilo de quién estuvo.
Vamos a ver cómo llega la hora, ¿no? Vicky, pues se te complicó decir fin de año. creo que... la pasé bien. La pasé muy bien. Esta vez tenemos una persona más. Que en Navidad, ¿te acordarás que te dije que éramos
dos? Eran
dos
y ahora eran tres.
Sí, la pasamos muy bien.
Increíble.
Un montón. No comí tanto como años anteriores.
¿Cuál era el menú?
El menú era básicamente ensalada rusa. Nada más.
¿Ensalada rusa?
Sí, nada más.
Está muy bien, ¿sabes que yo banco?
Porque no teníamos tantas ganas de comer, no teníamos tanta hambre. Y después, un poquito de mesa dulce, pero era más una cosa de mantecol.
Claro.
Pero...
Bueno, yo te conté que hice 5 docenas y media de empanadas de carne.
Claro, fue a pasar el año nuevo con Cristina Pérez y Luis Petri, ¿no? Con el ejército, ¿no?
Igual, debo decir que más allá de que funcionó, porque verdaderamente nos habíamos juntado con un numerito de personas...
Claro.
En realidad fue un error de cálculos. O sea, yo no tenía idea de cómo calcular el relleno.
Claro.
Y la verdad...
¿Te sobró?
Sobró un montón. Comimos el 31 y el primero,
no,
las
carne,
20 personas.
¿Te sobró carne o te sobró empanadas?
Digamos. No, sobraron empanadas. Pues las hice todas. Hice todo el relleno.
Bien.
Que eran como 2 kilos de carne. Era una locura.
Un montón.
Sí, pero yo no sabía que era un montón. Aparte no como tanta carne. Entonces no tenía idea. Yo dije... Ya fue.
Claro.
Así que en realidad fue un error de cálculo. Es muy probable que este fin de semana siga comiendo empanadas.
¿Todavía hay empanadas?
Es que había sobró como una bandeja o dos bandejas.
Pero hoy es tres.
Claro, y yo supongo que quiero creer que mi cuñada las frizó, las que sobraron, las que ni se llegaron a cocinar.
Esperemos que sí, ¿no?
Posta, te digo, 2 días seguidos comiendo empanadas de carne.
¿Le querés mandar un mensaje? Digo.
No, prefiero sorprenderme el fin de semana que la voy a ver.
Y que estén las bandejas ahí, ¿no? En la mesada.
Claro, que diga, che, bueno, entradita, unas empanadas.
Bueno, mirá vos, che, impresionante. Bueno, lo importante es que gustó.
Eso es lo importante.
Sí.
Eso es lo más importante.
Muy bien, muy bien. Y después de bebida, tranqui.
Yo te digo la verdad.
Vos no sos muy de tomar.
No, la verdad que no. Tomé sidra, tomé vino blanco.
Ah, bueno.
Y esas fueron mis bebidas de la noche.
Bien.
No tomé nada más.
Yo un poquito de gaseosa y después sidra. A mí, bueno, hablamos
tomé
con
mucha Diego. Gaseosa.
¿Sí?
Primera marca, chicos, no como los libertarios.
Ni siquiera podemos decir la marca de la C, porque las dos son con C, ¿no?
Exactamente, que lo dejo a su criterio.
Claro, muy bien.
Listo, nada, ya me cansé de hablar de las fiestas.
Sí, ya está. Basta,
ya está.
Basta,
aparte, basta. Hoy tenemos un montón de cosas para
sí,
hablar.
Sí, sí, hay un montón de
porque
cosas.
Porque, pará, no solamente la coyuntura que veníamos comentando y ahora vamos a introducirnos a ese mundo, sí, sino que también vimos una película, además de la película del capítulo. O sea,
hoy creo que dura 2 horas este capítulo.
Agarramos la pala.
Perdón, ¿hay programa a las 5? Sí.
Sí.
Ah, bueno, entonces no va a durar 2 horas. Puede. Bien.
Escúchame, hagamos un paréntesis. El día que estamos grabando es el cumpleaños de nuestro oyente Adrián Lackerman.
Pero, por favor, feliz cumpleaños al
feliz
señor
cumpleaños.
Adrián Lackerman.
Así que eso, quería
pueden
decir.
Ir a verlo al teatro.
Exacto.
Sí, porque vuelve con un barco llamado Lopperman en el Teatro Metropolitan.
Es muy divertida.
Muy divertida, ya lo dijimos, pero lo tengo que volver a decir, porque si quieren pasarla lindo en el verano...
¡Re!
Es una gran opción.
Es una muy linda opción, así que la verdad, súper recomendable.
Sí, 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 sí.
Bien.
Y eso que nosotros no vamos mucho al teatro y sin embargo nos sorprendió un montón. Así que si ustedes son medio, oh, no sé, teatro, qué sé yo.
No, es acá, claro.
En vez de ir a pagar una entrada para ver a Aquaman y no sé qué del infierno, anda a ver a Adrián Lackerman y a Chelo López, ¿no?
Sí. Bien.
Bien. Dicho eso, pará, otra cosa más. Tenemos que decir
a
nuestros amigos de Bodega del Azul. ¿Sí?
Sí.
Un saludo al querido Ale Fadel, que también fue su cumpleaños.
Es verdad.
¿Sí? Porque si vos cumplís el 24, él cumple el primero.
Él no puede ser menos. Y yo lo voy a decir en este episodio por si lo escucha. Si no lo escucha, nunca se enterará que
escucha.
Lo revelé al aire. Pero todos los 24 me escribe diciéndome lo mismo. Feliz cumpleaños, yo cumplo el primero, te entiendo. Todos los 24 me escribe lo mismo.
Yo creo que hace lo que te dije el otro día, hace copy-paste.
Sí, yo creo que sí.
Perdón, pero...
No,
igual no
yo
está
creo
mal,
genuinamente no que hace copy-paste. Yo creo genuinamente que todos los 24 se da cuenta y me quiere contar lo mismo.
Ah,
¿entendés?
Okay.
Como que se olvida que ya me lo contó y me lo quiere volver
no
a contar.
¿Pero no lo ven en el mensaje anterior?
Pero ponele que en el medio vez, algún ida y vuelta, quedó atrás.
Claro, es verdad.
Así que si... Igual si lo está escuchando en este momento este episodio, que no se corte. Yo el 24 que viene espero el mismo mensaje avisándome que cumpleaños el primero.
Sí, sí, totalmente.
Así que bueno.
Bueno, yo también cumplo un primero, pero un primero de abril.
Bueno, pero yo no puedo participar de este
¿por
juego.
¿Por qué no?
No
somos
jugar,
hermanos
no,
del mismo día.
No puedes jugar este juego. No se puede.
No, igual una envidia bárbara por cumplir el 1 de enero o el 24 de diciembre. Ojalá me hubiera tocado.
¿Por qué?
Digo,
¿en
no,
serio?
Chistes,
bueno, yo no lo entiendo.
No, claro.
No lo entendí.
No. Bueno.
Es mi realidad.
Saludos a la gente de Bodega del Azul. Entonces,
sí.
bodegalazul.com. O si no, en su cuenta de Instagram, Bodega del Azul. No solamente vino, sino también pueden ver, quizás si tienen la posibilidad de ir a... estar unos días allí.
¿En Mendoza?
Donde, claro, porque tiene este lindo lugar de hospedaje.
Sí.
Demos vuelta a la página, si te parece.
Una última cosa antes de dar vuelta a la página fiestas, es que en nuestra encuesta sobre si habían discutido nuestros oyentes durante la mesa navideña, hay que decir que el 73% no discutió.
Bien.
Y rezamos por el 26,3% que discutió en la mesa navideña, pero la mayoría la pasó tranquila.
Bien, qué bueno. Qué
bien,
bueno, eso nos deja muy tranquilos.
Ahora sí.
Ahora sí, hablemos de algo que justo nos encontró como saliendo la semana pasada, que fue esta ley, yo le voy a decir Tren
Proyecto
Fantasma.
Proyecto
de ley Tren Fantasma, que, bueno, abarca prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida.
Sí, total.
Y claro, nosotros no nos vamos a meter con un montón de otras cosas de las que no sabemos, pero sí nos vamos a meter con... todo lo que afecta al Inca principalmente, ¿no? Y a la producción de cine y distribución de cine acá en Argentina. Vos hiciste una nota muy linda, muy completa. Si querés, abrí vos.
Dale. Tenía que ver un poco igual, me parece, con esto que justo dijimos en el episodio anterior, que era como, chicos, no se piensen que se están olvidando del Inca, que zafó el Inca, sino que justamente están tratando de meterlo en un marco regulatorio del cual puedan ellos hacerse de cambios dentro del Inca, porque no es tan sencillo.
No, para nada.
O no podés hacer todo por DNU, inclusive aunque quieras hacer todo por DNU.
No.
Cosas que no se pueden, no funcionan de esa manera. Y dentro de este enorme proyecto de ley... que es como una cosa nefasta por todos lados. Hay toda una parte que, por si alguien todavía no lo leyó, yo sugiero que lo lean. Y si alguien quiere entrar a la parte de cinematografía, es el capítulo 3, la primera sección.
Yo sugeriría, mira, Está bien lo que decís, pero yo sugeriría, por ejemplo, no es por...
¿Qué? ¿Qué
vas no, a decir? Digo,
José, aparte, mira la hora.
Sí, sí, y bueno, estoy atento, estoy atento, estoy atento
no
a la hora.
No entiendo si es
no,
como...
No, no te preocupes, no, no te
está
preocupes.
Está pensando
no te preocupes, no,
protección.
No, 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 no. Iba a decir, sugeriría que vayan a leer tu nota, porque tu nota...
Bueno.
Vos ya hiciste quizás el trabajo más sucio, que es ir a leer exactamente punto por punto.
Sí.
Porque además lo que dijimos más de una vez es que este tipo de cambios que son como muy complejos a la lectura de
es
alguien
muy difícil,
común,
sí, sí.
No son lineales, porque no es como leer un libro.
No.
Decir, bueno, voy de principio a fin, porque en el medio es más parecido a elige tu propia aventura.
No,
porque
claro,
tenés
porque...
que ir para atrás porque te dice, deróguese artículo 6 de la
primero
ley TAN y tenés que ir a buscar esa ley.
La forma como más... Pero sí, yo te agradezco. Es cierto, en la nota que hice, lo que hice fue lo siguiente. O sea, poner el texto de esta nueva ley y tener el texto de la ley 17.741, que es la que se modifica, ¿sí?
Exactamente.
Y teniendo esos dos proyectos, uno, va, la ley y el proyecto, uno al lado del otro, vas viendo punto por punto, porque, primero, cada artículo que obvia, o puede ser que lo esté derogando al final, o puede ser que no lo toque. Después,
claro,
cada inciso que no toca puede ser porque queda igual o porque no lo deroga. Digo, es cuestión de leer como muy minuciosamente. Como para empezar,
sí,
algo que no se estuvo por ahí hablando mucho, porque lo que vamos a mencionar seguramente tiene que ver con el grueso, por ejemplo, de los ingresos del Fondo de Fomento Cinematográfico. Eso ya se estuvo hablando mucho. Pero una de las primeras cosas que sustituye el texto nuevo, digamos, de este proyecto, tiene que ver con las funciones del director, del presidente del INCA, perdón, y de la Asamblea General. Y, por ejemplo, suprime los incisos que hablan de proteger y fomentar los espacios culturales dedicados a la exhibición audiovisual y promover y fomentar la producción cinematográfica regionalmente estableciendo convenios con universidades, etcétera. Digamos,
eso afecta a los espacios INCA, afecta a los festivales, ¿sí?
Sí.
Pensemos que si esta ley prospera, hay muchas chances de que el Festival de Mar del Plata no se haga.
Es que dependería, ya no estaría dentro de las facultades de el INCA necesariamente, y mucho menos dentro de la Asamblea Federal como una de sus funciones,
claro,
controlar estas cuestiones, ¿no?
Entonces,
¿qué pasa? ¿Puede seguir existiendo el Festival de Mar del Plata? Sí puede, como poder puede. Como poder puede seguir existiendo la ENERC.
Es básicamente...
Ahora, si vos le quitas la obligación de mantenerlo y de promover su existencia, estás dejando como a discrecionalidad la posibilidad de que eso exista o no.
Es básicamente la frase que les dijo en Bahía Blanca después del tremendo tornado que sufrieron,
sí,
algo inédito.
Con
desde
los
punto
recursos
de vista climático.
Existentes.
Exactamente. Yo sé que ustedes lo van a poder solucionar con los recursos existentes.
Exactamente.
Eso es medio lo que le estarían diciendo a los festivales, a los espacios Inca. Un poco lo que hablábamos alguna vez, ¿no? Bueno, ¿cómo empezará a funcionar,
sí,
ahora el cine Gomón? Como para pensar una especie de punta de iceberg de un montón de otros espacios y lugares a los que el INCA les tiene que destinar partidas y además hasta recursos humanos, ¿no? Porque hay gente que trabaja ahí, gente que lo mantiene en pie, gente que lo mantiene funcionando.
Bueno, de eso hay que hablar también, porque en otro de los artículos que modifica, habla también de cómo se distribuyen los ingresos del INCA y pone un tope de un 25% del presupuesto anual del organismo a lo que son gastos de personal, gastos generales e inversiones que demanda el funcionamiento,
sí,
del instituto, ¿sí? Entonces, poniendo este tope, ¿no? Digo, no más de 25% para todo eso, lógicamente va a haber un indefectible recorte del INCA.
Tal cual.
No hay otra opción.
Sí, también hay que pensar que nunca vas a encontrar dentro de este proyecto o de cualquier otro que busca achicar, la palabra se elimina,
claro,
se corta, sino que es casi como una especie de por default.
Exactamente.
Porque que sucede esto. Entonces, hay como una suerte de construcción medio perversa de lo discursivo,
sí,
en cuanto a los artículos. Claramente tiene la autoría, si se quiere, de estudios jurídicos que buscan, bueno, tratar de,
es que,
de encontrarle como la pátina más profunda y que No, acá yo no estoy diciendo que estoy cortando. Simplemente voy a destinar esto a esto. Y esta persona ahora se va a tener que dedicar de esto. Y esa va a ser la, esa va a ser la persona que va a tener a cargo las funciones de que esto siga funcionando. Si no tiene la plata, bueno.
Claro.
Pero no es que nosotros les estamos sacando. Que en verdad sí lo están haciendo.
No, ni hablar. Pero sí tiene como una forma de enroscar un poco la cuestión.
Tal cual.
Otra de las cosas que también aparecen dentro del texto tiene que ver con derogar los artículos del 9 al 12 de la ley, que son todos los referidos a lo que sea con que tenga que ver con cuota de pantalla, ¿sí?
Bueno,
todo
sí.
Lo que tiene que ver con cuota de pantalla se pasaría el trapo por arriba y no existiría más. Y acá para mí entra como una especie de pequeño intríngulis que tiene que ver con... no se estaba cumpliendo la cuota de pantalla.
No, es blanquear directamente lo que ya se está haciendo por izquierda.
Entonces ahí es donde uno por ahí también se siente medio incómodo porque decís, no, ahora nos vamos a rasgar las vestiduras por la cuota de pantalla.
No, pero
yo
ahora...
entiendo que exista en una ley es una forma de decir, acá hay algo que hay que defender porque
mira,
hay una obligación. No tenerlo es dejarnos mucho más al aire, digamos, en ese sentido. Pero verdaderamente, no, el artículo del 9 al 12 se lo están pasando por el orto.
Mira, hay películas que, no voy a nombrar películas, pero digo, hay películas que uno cuando ve la cartelera en ciertos complejos dice, che, ¿qué hace esta película? ¿No? Claramente tiene que ver con la cuota de pantalla. Entonces, ya no van a empezar a aparecer esas películas tan chiquitas.
Eso seguro.
En ciertos complejos, por más que sea un horario marginal o en la peor sala, en la que peor se escucha, en la que tiene peores butacas. Pero eso se va a dejar de hacer si esta ley prospera.
Claro,
directamente
pero
vas a tener Aquaman y no sé qué, 10 alas.
A lo que yo voy es que también, digo, todo lo que tiene que ver con políticas para reforzar nuestra industria cultural audiovisual, tiene que ver también con que si vos defendés verdaderamente la cuota de pantalla para que se aplique como se tiene que aplicar, el efecto cadena que uno podría especular de eso es que la gente pueda encontrarse más con el cine argentino, ¿no?
Tal
vos
cual.
Digas que verdaderamente las personas puedan encontrarse con ese cine y por defecto en algún punto defenderían ese cine, se
sí,
supone.
Claro.
Porque decís, che, ¿qué pasó que nunca más vi una película argentina en pantalla?
Sí, claro.
Ahora, cuando vos... no lo protegés, inclusive teniendo una ley que te dice que tendrías que estar protegiendo ese espacio, es mucho más fácil. O sea, para mucha gente, porque vos estás hablando de esas salas que nosotros vemos, bueno, que hay una función, porque nos llega la gacetilla que dice
claro.
que a las 2 de la mañana en el cine sí. de no sé dónde van a estar proyectando esa película.
Claro.
Y nos enteramos nosotros dos. Pero para la persona que hace meses y meses y meses que no ve pasar una película argentina por su cartelera, va a ser lo mismo.
No
va a haber
cual,
este cambio.
Tal cual.
Y ahí es donde
no,
creo que fallamos.
Lo va a sufrir el que produce la película,
claro.
las distribuidoras, digo.
Sí.
Pero el tema acá es que tampoco se va a pagar ninguna multa, que es lo que muchos complejos hacen con. Bueno, o sea, es que en vez de pasar esta película, que para mí es más un problema, porque digo, podría estar pasando una más de Marvel o podría estar pasando una más de no sé qué. Tengo que pasar esto, prefiero pagar la multa. Y hace las cuentas, dice, bueno, lleno la sala con una película de Marvel, ponele. Ya sé que Marvel está medio ahí knockout, pero digo, se entiende. Y después dice, a ver, de todo lo que junté de esta sala, una parte la tiro a la multa que me están cobrando, que es en pesos, que debe estar devaluadísima. Y ya está, digamos. Ahora, si esto prospera, digo, se va a dejar de pagar también. ¿Sí?
Sí.
Entonces, ahí tenemos claramente un verdadero problema en cuanto a la exhibición de cine nacional.
¿Y
igual
eso?
Para mí, sí.
¿Qué?
No, para mí lo más... No, completa porque vas a decir algo de esto.
Que creo que iba a decir eso que decías vos. Si decís, ahí tenemos un problema, lo que viene es como...
No, claro. Para mí el mayor desastre que veo en este proyecto es... los ingresos del Fondo de Fomento.
Totalmente. Bueno, el artículo 21,
sí, claro.
Que es el que establece la composición del Fondo del Fomento, por un lado sostiene el 10% del impuesto a las entradas de cine,
sí.
Pero por otro lado elimina lo que es el 25% del total de las sumas percibidas por ENACOM, básicamente por el Comité Federal de Radiodifusión, en concepto de un impuesto, de un gravamen que está creado por el artículo 75 de otra ley. ¿Sí?
Sí, que se le factura a los canales de televisión y servicios de cable.
Sí.
¿Sí? Ese es el mayor ingreso. Ese es el mayor
ingreso, sí. Sí, hoy estaba leyendo algo que estiman como que es un 60% de... Es que, del ingreso, que es una locura.
Es que te va a quedar nada si solamente queda el 10% de las entradas, porque si a esto le sumamos que vamos a tener mayor recesión de la economía...
Caída del consumo, lo están diciendo ellos desde hace...
Va a caer el consumo de entradas de cine. Entonces vas a tener menos ingresos de lo único que te dejan, que es el 10% del impuesto de las entradas de cine.
Y sobre esos ingresos... más los otros que pueda percibir el Inca por otras partes, como donaciones y otros tipos de convenios y demás privados que pueda llegar a hacer, sobre eso tenés que calcularle que el 25%, más del 25% no puedes gastar en sueldos y que no menos del 50% tiene que ser destinado a la producción de películas.
Exactamente.
Es una reconfiguración enorme de lo que sería el instituto.
Y también hay que decir que ese 25% que hasta ahora le está llegando al Inca de la facturación a los canales de cable, a los canales y a los servicios de cable, va a pasar al Tesoro Nacional.
Sí, 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 sí.
No es que... Es como, te estoy sacando para quedármelo yo, para claro otras cosas. Claro que sí.
¿Qué se pensaron?
No es un dinero que vos decís, bueno, qué bueno, va a pagar menos. No, van a seguir pagando, va a ir a otro lado. Va a ir a otra... Va a caer en otra alcancía, digamos, la plata. Después, hay otra cosa también que me parece como que está bueno pensarla. Acá yo no termino de pensar si esto es bueno o es malo.
¿Qué cosa?
Alguno me va a decir que es malo, bueno, no sé. La propuesta de eliminar la obligatoriedad de tramitar una autorización ante el Inca por parte de empresas comercializadoras de películas para su difusión en otros medios. Yo la verdad, eso, lo que sea eliminar un trámite para que se pueda ver más fácilmente, es decir, eliminar un paso de la burocracia, no lo veo algo malo.
Sí, pero eso
pero teniendo es en menor. Cuenta de dónde viene esto, pienso, quizás hay una mano negra que yo no estoy viendo. Eso es lo que a mí me hace dudar un poco. No,
bueno, dentro de un grueso hay algo que vos decís, bueno, esta regulación la podríamos haber hablado y la cambiábamos. Es
que por eso digo, de todas las cosas que proponen es la que menos no tengo una preocupa. Postura tomada. Ni claro. Después se mantiene la Cinemateca Nacional y la Biblioteca Especializada.
En ese mismo artículo...
Quita lo de la NERC.
Exactamente.
Que es lo más grave de todo.
El inciso G lo que dice es que elimina las funciones del Inca, destinar fondos al mantenimiento de la NERC, sostiene solamente el mantenimiento de la Cinemateca Nacional y la Biblioteca Especializada.
Es un crimen...
Es terrible.
Atroz. Es terrible,
porque aparte si vos le quitás de sus funciones el mantenimiento, el destinar fondos a ese mantenimiento y encima haces toda la otra movida que ya dijimos de ajuste, es muy difícil que mantenga fondos ahí.
Bueno, pero si es tan prestigiosa que se arancele.
Es que, sí.
Eso es lo que van a proponer, supongo.
Sí. Sí, pero bueno, es un temón ese.
Pensemos que es una escuela prestigiosa. Para, ¿leíste
el pelotudo que dijo que yo no pude entrar, así que por mí que...
Bueno, pero un poco yo te decía antes de empezar, casi que su leitmotiv es eliminemos todo aquello que odio y cuando te pones a hurgar un poco...
Hay un resentimiento.
Que, claro, que hay algo personal que tienen contra esa institución. Es así como se manejan medio como... Los incels con las mujeres, ¿no? Cuando, esta que no me... No, hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿No? Un DM en Instagram. No le contestás y dices, ¡puta de mierda! ¿Que no me contestás? ¿No? ¿Viste? Como...
Sí, fea.
Tienen esa... Claro, fea. ¿Quién te quiere?
Sí, sí, sí.
Dos mensajes de atrás, se te están mandando levantar. Un mensaje pajero, digamos. Pero, quiero decir, todo esto es, como decía, un tren fantasma... Que no se vio nunca. Porque es como todas las tormentas juntas en una sola, causando una devastación, yo creo que imposible de poder levantarse. Porque Digo, si esto sale, no tener más escuela de instituto. Tener un instituto de cine, que además, esto es lo que no hablamos todavía, que es que se van a mantener los créditos de los subsidios, pero que es medio como cuando vas a un banco a pedir una hipoteca. Lo que te piden es, y pero los requisitos que me estás pidiendo...
Pero si vos ya tenés que tener tres casas.
Claro, es para el que ya, digamos, si yo tuviera toda esta plata que me estás pidiendo, directamente me la compro la casa. ¿Para qué te vengo a pedir un crédito?
Claro.
Es medio esa, porque ahora lo que van a pedir es que vos tengas el 50% de aportes privados.
Garantizados a la hora de pedir el subsidio.
Exactamente.
Y ellos pueden pedir garantía de que eso es, vos lo tenés.
Exacto.
Eso es una cagada.
Sí, porque no sucede así en este momento. Y además, las productoras solamente van a poder pedir un crédito una vez cada 2 años.
Sí. Y hasta no saldar la totalidad de la anterior tampoco.
Exacto. Bueno, algo que se venía
haciendo últimamente. Perdón, y si no saldaron la totalidad del crédito, tampoco pueden participar en producciones que estén pidiendo nuevos subsidios.
Sí.
O sea, te inhabilita, digamos, como persona jurídica a laburar, básicamente.
Esto lo que sucede es que cuando alguna vez escucharon el término, si alguna vez escucharon el término bicicleta del Inca, es que muchas veces, y todavía lo están haciendo, creo, algunas productoras pagan el subsidio actual con el anterior. Mejor dicho, del anterior están pagando con el subsidio actual, ¿sí? Entonces es medio como una especie de círculo que no termina nunca, ¿no? Porque es pagar deuda con deuda. Eso ya no se podría hacer. Y lo otro es que si a una productora vos solamente le permitís pedir un crédito una vez cada 2 años, esa productora no puede sobrevivir. Digo, ¿cómo sobreviviría 2 años sin producir? Porque además, no todas las producciones son producciones que pretenden tener un éxito de taquilla, digamos.
No, ahí es donde va a venir igualmente...
De cosas más pequeñas,
lo
de festivales.
Lo lamento muchísimo, pero ahí, amigos, donde van a venir los... Si vos no podés vivir 2 años produciendo de forma privada,
y sí,
tenés que quebrar. Porque no podés vivir produciendo únicamente a costa del Estado.
Bueno, pero ahí habría que...
Disculpas, pero es lo que va a venir. O sea, ese argumento es el que va a venir.
Ese es el contraargumento.
A mí me da mucha bronca, ¿no? Pero digo, van a decirnos eso.
El tema es que habría que presentarles cómo funciona el sistema en otros países, ¿no?
Claro. No, es que claramente es de una ignorancia total.
Sí,
pensar que...
Todo es cripto para ellos.
Todo. Pensar que eso garantiza algún tipo de transparencia es una estupidez.
No, yo creo que deberíamos dejar esto como para una segunda parte para ver...
Ya está, ya...
No, para el momento en el cual esto se debata, si es que se debate en el Congreso, o no sé, digo, estamos dependiendo de la última línea de defensa que es el Congreso, y la verdad es
Dios
que
santo.
Es medio como siento que en algún momento esas bayonetas van a dar vuelta y nos van a apuntar a nosotros, ¿no?
Es que... A ver, yo no voy a decir mucho más, pero dependemos del Congreso, sí, exclusivamente dependemos del Congreso. Yo creo que hay dos opciones para nosotros, para la cinematografía, si querés decirle, aunque a nosotros, como a nuestros oyentes y a nosotros, nos pega todo lo que va en ese paquete,
claro.
¿No? Digo,
que acá hablamos del cine.
Estamos hablando solamente del cine.
Perdón, hay mucha gente que trabaja y vive del cine.
Obvio,
de manera
no.
indirecta, digo, ni catering, hablar. Vestuario, no sé, sonista, gente que tiene equipos y alquila.
Sí, sí.
Todo esto le
sí,
va a afectar.
Pero me refiero a que nosotros estamos hablando del cine cuando obviamente también nos va a afectar que reunirnos de a tres a manifestarnos esté prohibido, ¿no?
Bueno, consecuencia de, bueno, tengo que prohibir eso porque todas las cosas que estoy proponiendo, como esto, va a generar que haya asambleas, debates, gente que se junte.
A mí lo que me preocupa son dos cosas. Una es, lo que me preocupa es que...
¿Dos cosas nada más? ¿Qué poquito?
No, digo, como cosas gruesas.
Sí.
Me preocupa mucho que los estúpidos del Congreso, en pos de liberarnos del mal mayor, por ejemplo, que esté prohibido reunirte con 2 personas en una esquina a putear a Milei, en pos de eso, le dejen pasar un montón de cosas y empomen al cine porque va a ser, dentro de la lista de prioridades, va a estar allá abajo.
Sí, como lo que podés negociar.
Eso me preocupa, por un lado, porque obviamente va a tener consecuencias dentro del sector laburante del cine, pero Porque creo que la única posibilidad es que se rechace todo. O sea, es que, si no se rechaza todo...
Yo soy medio pesimista en este
quédense
sentido.
Quédense tranquilo que mucho de esto entra.
Hay, claro, por eso digo, soy pesimista en el sentido de... Hay 500 barbaridades acá, en este proyecto Tren Fantasma. Mínima 200 van a quedar.
Sí, una por eso te digo, para
no
mí
hay manera
la única,
de que no se apruebe nada.
Para mí la única es... te lo rechazamos y mandalas una por una. ¿Las querés? Mandalas una por una y las debatimos. Porque es muy grande. A ver, lamentablemente, y esto es peor lo que voy a decir, ¿no? Pero digo, nuestros representantes no leen. No leen, no saben hablar, no saben argumentar. Entonces, dependemos de que tengan
partido,
un montón de... por favor, por supuesto. Pero dependemos de que todos sus asesores sean idóneos con tal de leer y poder decir, che, esto no, esto sí, esto no, porque de verdad no lo van a leer.
Por lo menos le pasen el link de tu nota, digo, che, mirá, lees esta nota, dura 2 minutos.
Este
no,
resumen.
De lectura, claro.
Exactamente, ¿viste? No, entonces me preocupa un poco eso, esa cuestión de este tipo que por un lado parece un pelotudo y por otro lado parece maquiavélico. Yo no termino de entender si es un idiota o si nos saca mucho de ventaja, no lo termino de entender.
Para mí es un poco de todo, porque hay un montón de gente atrás de él que verdaderamente es la... como el...
Esto lo están escribiendo hace meses.
Por eso te digo...
Esto no lo escribió él en 20 días, che.
Cuando Sturzenegger se hace el canchero con esos videitos de acá traigo el no sé qué, primero no lo escribió él. Y segundo, esto digo... El contrato que se hizo con un montón de estudios jurídicos que son los que verdaderamente escribieron todo esto, ¿no? Claramente hay una intención de que todo esto salga, pero no estamos hablando de una mente superior que es la que se sentó a escribir
durante
meses todos estos proyectos de ley, ¿no?
No, pero viste, uno pensaría, es un boludo, ¿cómo va a mandar este megaproyecto? Se lo van a dar vuelta. Y vos decís, y por ahí no, por ahí es revivo y sabe que si los apura así, la mitad entra y la mitad le rechazan y le chupa un huevo. Entonces,
para mí hay un poco
no
de todo.
No lo sé.
Para mí hay un poco de todo, Pero bueno.
Escúchame.
Sí.
Decime.
No, te escucho. No, me decís así, escuchame.
No, era, estaba continuando que vos decís, bueno, escúchame. Yo sí, no tengo mucho más para decir.
Ya está. Hablemos. Bueno, igual no sé qué. Si preferiría seguir hablando de este proyecto de ley o la película que vimos. Primero, una película que vimos de estreno que se llama El Villano.
Sí. El Villano.
Idea, guión, producción, catering, dirección, Luis Embreoski. Sí, es medio la etiqueta de Marc Jacobs.
Y Gabriel Reches en la dirección.
Sí, que que no hizo otra cosa antes. Bien. ¿Querés hablar vos primero, después hablo yo?
Bueno, yo empiezo diciendo que a mí me gustó. O sea, vamos a partir de esa base. Porque
bueno,
vos vas a partir, me parece, de otra.
No, vos partís de tu base, yo parto de la mía. Y si nos chocamos en el medio...
Bueno, es una película que lo tiene a Luis Embreoski claramente como protagonista y además es una película que trata sobre él y que parte como de su figura, como básicamente un villano recurrente dentro del cine argentino.
Sí.
Y en algún punto él empieza a conectar algo de eso que él puede hacer, como de camuflarse en villano. Y empieza a repensar si eso no es herencia de su padre en algún punto. Si esa cosa, esa villandad, porque él tiene como un conflicto muy fuerte con su padre y ahora
villanes,
vamos a...
Villanidad.
Ella villanidad. Si verdaderamente él es así, y si ese talento que tiene para demostrar esa posibilidad de camuflarse en villano tiene que ver con una herencia de un padre con el cual él tiene muchísimos conflictos. Y en realidad, obviamente, esta pregunta, yo entiendo que es una pregunta ficticia, no que verdaderamente él entra en esa cuestión vital para poder seguir adelante, que es como, ay, soy un buen villano porque soy un buen actor o soy un buen villano porque tengo mucho de él, ¿no? Digo, yo entiendo que esa pregunta es una pregunta ficticia, Pero lo que en algún punto me parece interesante es que trabaja como con estos dos encuentros sobre cómo trabaja el teatro, cómo trabaja la catarsis en la vida y un poco cómo puede mezclar las dos cosas. En el medio, desde mi punto de vista, exponiéndose muchísimo a yo no les puedo explicar la cantidad de caras que hace José mientras yo hablo. Nunca entiendo si estoy diciendo algo que le parece cualquier cosa o le parecen grandes ideas. Porque hace muchas reacciones. No es que me cause gracia. Se expone muchísimo contando un poco la historia de vida de su padre, que es un tipo que tuvo conflictos con la ley, que todo el tiempo en la película se está hablando de que hubo algo que pasó, que el tipo estuvo preso, que a él no lo crió, que él no lo siente su padre, o por lo menos no lo siente, no le dice papá, etcétera, etcétera. Digo, un montón de cosas que tienen que ver con desnudar un poco su vida
en función de una catarsis. Tiene como dos nombres, ¿no? Creo, Santiago y el otro Israel.
Y a mí, en particular, me rompió un poquito el corazón. Porque yo entré en el comienzo de la película y después me sorprendió en mi corazón, en mi sensibilidad.
Admiro mucho que hayas sacado todo esto de ese bodoque.
Decime vos.
A mí no me gustó nada de la película.
¿Nada?
Nada.
¿No te entretuvo ni siquiera el comienzo?
No, me pareció un caos absoluto la película. Caos, una cosa que... Bueno, después veían los créditos que uno de los montajistas era Andrés Tambornino, se va a haber vuelto loco. Y los otros dos también, pero me imagino la cantidad de material filmado que debía tener. Me hacía acordar, mientras la veía mucho, una película de también dirigida, protagonizada, producida, escrita por Al Pacino. No sé si la viste, se llama En busca de Ricardo III.
No.
Que es un documental.
No, no la vi.
Que filmó él a lo largo de 5 años sobre Shakespeare y sobre esa obra de Shakespeare, Ricardo III, con muchas estrellas. Estaba Kevin Spacey, Alec Baldwin, Winona Ryder, un montón de gente.
Acá está Alejandra Fletcher, Pablo Echarri.
Sí, claro, está Daddy Brieva. Está la hija que estuvo en esa película, Camila saldrá esta noche. Listo. Es la protagonista.
Bueno, perdón, te decía, ¿te hacía acordar a eso?
No, me hacía acordar de esa película también. Era un documental que él filmó en video a lo largo de muchos años. Y te das cuenta, está filmado a lo largo de muchos años porque está con el look de Carlitos Way, pues está con el look de Perfume de Mujer, o está con el look de, no sé, de las películas que hizo por mediados de los 90. Y era toda una deconstrucción como muy, y esto es lo que yo te dije por mensaje, muy egotrip. Es muy egotrip. Llega un momento que lo odias a Shakespeare. Digamos. Pobre Shakespeare, no tiene la culpa. Igual la película esa me entretuvo, pero también era como un caos. Porque lo tenías en un momento a él charlando de un tema adentro de un auto. Después continuaba esa conversación, que no era la misma conversación, pero era la misma idea. Cortaba a él charlando con un linchera, después él charlando con Kevin Spacey. Después, era como un caos total. Como decís,
es muy
no
parecido todo lo que estás contando.
Y sí, porque es como él charlando, ¿sí? En un momento, ¿está actuando o está charlando de verdad con el actor para interpretar el papel o es el padre de verdad? A mí me sacó completamente.
¿Sabes qué no? A mí toda esa primera parte me...
No, pero en toda sí la película.
Sí, pero... No, pero en toda la... Antes de que aparezca el padre concretamente, es todo para mí... O un poco antes de que aparezca el padre. Pero hasta un poco antes de que aparezca el padre... Yo me la tomaba más como una búsqueda que me resultaba más cómica, que me resultaba más como un... estoy explorando con mis recursos de actor y hago cualquier cosa. Y para mí era una apuesta, ¿entendés? Era como él peleándose con el Puma Goiti, no me dirija, ¿viste? Toda esa parte de mí causaba como gracia, me parecía simpático, como decir, a ver esto que él quiere hacer, tipo haciendo escenas,
la de
Juan Villegas.
Sí, pero me pareció medio como una cosa de chistes internos de actores, digamos. Como que ustedes dos se están riendo nada más. Yo la verdad estoy acá como
Me divertí y me parece... Yo por lo menos pude hacer el corte entre la parte de la apuesta, como desde mi punto de vista, más cómica. No sé si era la intención.
Y una parte como
más dolorosa, más real. Sí reconozco que es caótica. yo sentí que uní los puntos. Ojo, quizás también yo forcé la unión de esos puntos para que tenga como un sentido para mí, no lo sé.
Para mí es un Daddy Issues edición actores, porque es eso, digamos, es él todo el tiempo. Ya desde el momento en el que abre con el clip medio de... como si estuviera en una entrega de premios, le están para entregar un premio de la trayectoria, ¿viste ese clip de todas las cosas que hizo a lo largo de toda su vida?
Ah, sí.
Yo dije, bueno, no son cosas que vos te las hacés.
Pero vos te lo tomaste así, yo no me lo tomé así.
Pero está dirigida por él.
Pero yo no me lo tomé como una especie de premio a la trayectoria. Al contrario, yo me lo tomé como un pedacito de cada villano.
Pero a vos no te daría como una cosa.
Como todas las mierdas que tuvo que hacer en pantalla, no mierdas en el sentido calidad, sino todas las mierdas, tipo, en una escena está violando una mina, en la otra escena la está cagando a palo, en la otra escena está robando no sé qué. Como yo lo interpreté así, como que en su carrera está como muy cargado de...
Pero para mí no sería muy diferente oscuridad. Un clip de trayectoria al que se vea.
Pero pará, una cosa es que no sea muy diferente y otra cosa es que funcione de esa manera dentro de la película.
No, pero digo, me pareció como una cosa medio sacada de ese lugar. Digo, che, te lo estás haciendo vos. Es como
Pero no se está celebrando en ese clip.
Yo no estoy tan seguro de eso.
Para mí no se está celebrando. Para mí está como...
Que encontró, digo, yo soy muy bueno en esto y te muestro acá como mi cartilla de diferentes villanos.
A mí me parece interesante. Bueno,
es como que Christopher Walken y dijera un documental y te muestra todos los villanos que hizo. Bueno, está bien, bárbaro.
Bueno, pero si Christopher Walken te muestra todos los villanos que hizo y después te dice, ¿sabés que, no sé, la de
mi papá tal cosa?
¿Sabés que yo, me siento una basura de persona y cada vez que me mandan a hacer un villano digo... Claro. Entonces digo, me parece que el chiste ahí... Ojo, yo entiendo igual que no.
Sí.
La no conexión. Pero me parece que el chiste ahí es eso, es como decir... Yo entrego a este villano que todo el mundo viene y me dice qué lindo, qué bueno, que me das miedo, me molé, me te odié y todas esas cosas que dice la gente cuando ve a un actor haciendo un buen villano. Y él por atrás, por ahí tiene algún tipo de fantasma.
Claro, pero
mi
problema es que
eso.
Vos no sabés en qué momento está actuando, en qué momento está armando una apuesta, en qué momento está siendo él.
Bueno,
a mí me pasó eso
puede ser un poco confuso. Yo en algunos momentos lo tenía más claro, pero en otros es cierto.
En otros momentos sentí, ah, hijo de puta, estabas actuando. No era de verdad esto.
Entonces, ser eso, sí.
Digo, es como, por eso digo que es como una cosa medio de ego.
Sí.
Me interesa más mostrar yo cómo tengo la capacidad de hacerte creer que esto es profundo y me está pasando de verdad. En verdad estoy actuando.
Puede ser,
¿sabes qué? Anda a la mierda.
Puede ser.
Por ejemplo, el momento en el que él sale y discute con el tipo y le dice, vos sos un mal tipo porque le gritaste a tu hija. Entonces ese momento no me lo creí ni un poco, digamos. ¿Viste que hay un momento?
Sí, pero yo me lo creí que hubo un loquito que lo increpó por eso. Y que él le tuvo que explicar que era un actor.
A ver, si es una cosa u otra, para
porque
mí está
puede
mal.
Pasar.
Sí, no, puede pasar, pero en el momento decía, pará, vení. No, me pareció como una cosa más completamente descolgada. No, perdón, pero no entré en el...
Está bien, ¿no? Igual no tenés
en la
que,
película.
Que disculparte con Ciembrowski tampoco.
No, con vos.
No, por conmigo, ¿por qué? No. Yo sí conecté y la verdad que empecé el 2024 con ganas de ver películas argentinas.
No, por supuesto. Buenas. Yo tenía ganas de ver películas buenas.
Pero, bueno, vamos a tratar de que...
No, a mí me pasaste una que me parece Bandar.
¿Viste? Bien. Vamos a ver.
No la vi todavía. Esta la vi en tres tandas.
Yo la vi de un tirón.
Mirá.
¿Viste? De un tirón cortita tirado. Aparte. Sos un cara dura. Con razón no te gustó.
Una hora, era imposible. Pero imagínate lo que era la película, que no la puedo ver de un tirón, dura una hora. Bueno, vayan a verla si quieren, por supuesto, y ustedes saquen sus propias conclusiones.
Y nos cuentan.
Sí, Team Genialidad o Team Vicky, ¿sí? Hacemos una pausa, nos tomamos un té.
Sí.
Vos necesitas un té urgente. Bien, ¿de qué película vamos a hablar? Historia de Eclesiobot.
Bien, elegimos una película para hoy que es...
Elegiste.
Bueno, pero ahí no.
Pero no, te doy el crédito porque lo elegiste vos.
Bueno. El secuestrador de Leopoldo Torre Nilsson.
Exactamente.
Una película, a ver, ¿de qué año?
¿1958? Exactamente. Es la... creo que es la primera... no estoy mirando...
¿Qué?
IMDb, pero creo que es la primera película que hace después de La Casa del Ángel.
Ah.
Me parece.
Es una película que...
muchas personas... entre paréntesis, La Casa del Ángel, la película argentina favorita de... Roger Corman.
No tenía ese dato.
Sí, me lo dijo a mí. Me dijo,
¿te lo dijo
su película
a vos?
Favorita.
¿Lo tenés grabado?
Esa parte no, porque quería charlar conmigo primero.
Oh.
Charlamos una hora después de lo grabado.
Mira qué bien. O sea, solo está en tu memoria.
Sí. En un par de fotitos, pero bueno.
Qué bien.
Sí. Me dijo, ¿cómo se llama esta película? Me empieza a describir y digo, esa es La Casa del Ángel. Sí, La Casa del Ángel. Esa es mi película favorita.
¿Hicimos un episodio sobre La Casa del Ángel?
No, hicimos. Esta es la primera que hicimos. Esta es la primera que hacemos de Nilsson, ¿eh?
No sé, bueno.
Sí, es la primera. Bueno,
mucha comparación con Los Olvidados de Buñuel con esta película. Lógicamente.
Sí,
no lo puede entender. Y esta es una película con María Banner, Lautaro Murúa y Leonardo Fabio.
Exactamente. Si lo quieren ver actuar...
Un gurrumín Leonardo Fabio.
De unos 20 años, creo.
Churrísimo.
Que ¿sí? ¿Te gustó?
Lindo, me parece,
¿sí?
Lindo.
¿Lo amarías?
Sí.
¿Eh? ¿Lo amarías?
¿Cómo ahí? Lo amarías.
Claro, te lo cruzás, ponele.
¿En la vida real?
Sí, ponele que aparece ese personaje.
Es lindo,
personaje.
Sí, me gusta.
¿Sí? ¿Sí? ¿Irías a pasear por el centro con él? ¿Como María Banner?
Bueno.
¿Sí o no?
No sé. Me estás poniendo en una situación muy complicada.
No, pero ir a pasear, te estoy diciendo.
Sí, no, claramente. Es lindo. A mí me gusta Leonardo Fabio. Me parece que era muy lindo.
Está María Banner también.
Exactamente.
¿Sabes quién está? Pero no lo ubiqué. Está Pinti.
¿Sabes qué?
Los créditos, pero no sé si...
Están los créditos, pero no... Sí, sí.
Yo no lo vi. Igual... No es el Pinti de Salsa Criolla, digamos.
¿Te imaginas?
Bien. Esta es una película que ustedes tienen que ir a ver. Vamos a pasar el link porque no queremos que caigan en la copia de YouTube, que es manchas blancas y negras que se mueven.
¿Y qué hablan allí?
Sí, ya los personajes infantiles son medio complicados de escuchar con esas vocecitas.
Amo esa forma de hablar arrabalera. En la infancia.
Y el bolito, ¿dónde está? ¿No?
Es excelente. Eso me hace acordar mucho a esto creo de una novela, el nene que dice justamente, pero ¿por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? Hablan así, sí. Y a mí me fascina esa cosa de el niño que habla, que copia al adulto.
A mí me hace acordar
época.
A las ardillettes de cha-cha-cha, pero bueno. El que sabe de lo que estoy hablando solamente le debe causar gracia. Bien. Una película maravillosa. Ustedes la tienen que ver en nuestro servidor soviético, que no le va a afectar ningún proyecto de ley. Sí, porque va a seguir ahí.
Exactamente, sí.
Así que bueno. Igual no dista mucho de que tengamos que ir a buscar ahí las películas, porque Cinear también peligra con este proyecto de ley. ¿Sí? Bien. Pero no vamos a volver a eso. Vamos a esta película que... claramente muestra una especie de postal de época en cuanto a una clase social en un grupo de niños, una bandita de niños, no sé, menos de 10 años, liderados por un menor pero mayor que ellos.
Un joven
de
un
16
muchacho.
Años, que no tiene 16 años, pero que es Leonardo Fabio, ¿sí? Que los lleva de acá para allá haciendo como pequeñas travesuras en las cuales se llevan algunas cosas y las pueden vender. Tratan de sobrevivir con lo mínimo, pero claramente hay una especie de ambición por tratar de salir de ahí, ¿no? Y en el medio hay una subtrama, digamos, está el personaje de María Banner, que es una chica que... creo que esto es tipo zona Villa Lugano o algo por el estilo, ¿no? Es zona de este Viachuelo.
Sí, todo el tiempo están hablando aparte de
pero en otra época, ¿no? Estamos hablando del año 58.
Van a ver unos paisajes muy distintos.
Exacto. Y la película está contada desde un tono completamente realista, ¿no? Porque todo lo que sucede es como una cosa de podredumbre tierna.
Neorrealista, para que claro. Se le caiga la baba a todos.
Claro, exacto. Acá no te hablan en Thanos, así que quizás no te conmueva tanto. Pero está filmada, te diría, mucho mejor de lo que puede llegar a filmar alguno de esos Thanos, que a mí me gusta, digo. Pero me parece que acá, a diferencia de... Justamente está muy bien que lo hayas nombrado, porque está bueno hacer la comparación. A diferencia de lo que puede ser el ladrón de bicicleta, que te deja con un golpe en el estómago que te dura por días.
Sí.
Acá hay algo...
Este te dura por meses.
No. Esto, bueno, a mí la diferencia que tengo con esas películas, las películas tanas de esa época,
sí,
es que acá hay como algún dejo de ternura. Más sí, allá de que hay golpes. Vamos a spoilear un poco la película, así que la idea es que la vayan a ver.
Toda la película spoileadísima.
Y se ve de un tirón, ¿eh? No como la película que hablé antes. Bien. Mientras Vicky me filma.
Te saqué una foto nada más.
Ah, mira. Acá sí hago como hiciste vos una vez que posaste y te estaban grabando. Bueno, por Dios, hablemos de esta película.
Dale.
La película, decía, tiene este tono, pero además... Ah, me sacaste esa foto tipo de malvada. Bueno, está bien, me la quiso devolver por lo de la otra vez, ¿no? Muy bien.
Listo, dale.
Está bien, no, salí como pude. Bueno. Cuestión que... no sé, creo que es muy distinta esas películas, porque esas películas tienen como ese golpe final, de el ladrón de bicicleta, al final es tristísimo, ellos expulsados, tratados de lo peor, de la peor inmundicia de acá. Hay como una suerte de mínima esperanza, más allá de lo que pasa, es tremendo,
no,
en el final.
Sí, pero hay algo, el elemento, para mí el elemento... Camión de caramelo, triciclo de caramelo.
Ah, es tremendo.
Suaviza igual mucho de lo que es el impacto, porque hay algo que me parece muy interesante que vos estabas mencionando al comienzo de este grupo de niños y joven, que por un lado tienen esta cosa de robos de poca monta, sí, y demás, como para hacer algo de guita. Y por otro lado también tienen esta cosa de la changa, el rebuscarse, algo como para poder un salir ficticio, ¿no? Hay como más horizontalidad de la que parece. Digo, no hay una es cosa verdad. De escala, hay una cosa de ¿quién sos? ¿El dueño del triciclo de caramelo o el que se cuelga del triciclo de caramelo? ¿Viste? Como, ¿cuál de los dos podés llegar a ser?
Pero después tenemos la subtrama del cafillo.
Sí.
Que es muy tremenda, digamos.
Bueno.
La de los tipos que van a...
Esos son
un
más
prostíbulo
jodidos.
En el cementerio.
Sí.
Es tremendo, es muy sórdido.
Eso es increíble.
Perdón.
¿Qué?
Esta es la película del chancho.
Ah, por favor.
Lo del chancho. Mirá.
Para empezar, pues estamos sí. Fuimos. Del comienzo al final, del final ahora al momento del chancho, para ordenemos un segundo.
Sí, volvamos.
Estos niños, sí. Para mí esta idea como de escalar, pero en realidad como todo una cuestión más horizontal, sí. Como una idea de no van a salir de ahí, simplemente pueden moverse ahí adentro. El personaje de Leonardo Fabio es el que está como más en la bisagra entre un mundo de una delincuencia como un poco más pesada o más oscura, y el lado de los niños que todavía están como buscando una cosa de decir, bueno, algo para hacer, ¿no?
Sí.
Como, bueno. Y esta, sí, aparece este elemento para mí que es, yo insisto con el triciclo de caramelo porque me parece que es como perfecto, digo, porque es un elemento que a ellos los deslumbra porque son niños.
Sí.
Lo quieren tener porque son niños, pero que, bueno, en algún punto es como un pequeño capital,
claro,
del cual hacerse, ¿no?
Sí, sí, sí. Es como una salida.
Sí.
Porque, bueno, pueden vender esos caramelos que... se hacen caramelos con un palito, dicen, sí, en un momento. pero no lo pueden hacer porque para tener la licencia para vender, sí, tiene que tener mínimo 16 años.
Y el personaje de Leonardo Favio no quiere entrar en esa porque quiere algo más. Y claro, ahí está como un pequeño debate del personaje entre...
Sí, pues le parece una cosa menor, claro, digamos, ¿no?
Pero lo que le parece más importante terminan siendo cosas bastante más ásperas.
Sí, sí. Por eso es muy interesante eso, como tenemos un arco de un personaje más gris, ¿no? Porque... si bien tiene como estas buenas intenciones con el personaje de María Banner, que es como una noviecita que él tiene, por detrás hay cosas como muy, muy sórdidas. A mí me encanta María Banner porque siempre es como, primero, una actriz súper hegemónica. Cuando hablamos de Prisionero de una noche, ahí me parece que está como su nivel tope de gama. Acá es como una cosa medio preso, porque sobre todo me pareció en el momento en el que él la saca a pasear en el centro, por eso te decía que querías, sí, vos ser María Banner, que tiene un poquito eso de Prisionero de una noche. Es como una década antes, ponele, unos 6-7 años antes, pero está eso, ¿no? El centro como un lugar que es como completamente ajeno al mundo de ellos.
Totalmente,
¿no?
Sí.
Que es como... casi como una excursión. Como, sí, igual al que voy, estoy un poquito y me vuelvo. No puedo quedarme acá.
No tiene nada que ver con ese mundo.
Sí, ¿viste? Hay una bandita, viste, que pasa y medio que se burla de ellos, ¿no?
El espectáculo también, el que espectáculo ven como una rareza total.
Es increíble el espectáculo de esos forzudos haciendo como... tiene un nombre eso, que no me acuerdo. Pero es fantástico. La película maneja unos niveles de tonos en cuanto a lo sórdido, en cuanto a la extrañeza. El momento en el cual ella parece que se va a suicidar tirándose en las vías y la luz del tren, de la locomotora, le ilumina la cara, es, sí, espectacular.
Sí.
Parece una brillantez desde el punto de vista visual. Y hay mucho, perdón, de la poética que uno ve después...
En Favio,
en los, sí, primeros años, digamos.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Crónica de un niño solo, sobre todo, y en El Dependiente, ¿no? Esta poética del principio de ese personaje que es medio un personaje extraño, se pone a monologar. Eso es muy Favio.
Sí.
Muy Favio.
Sí, sí, sí. Y hay un personaje más que no es un... es casi un objetito.
Uy, sí.
Que es el baby. Hay un bebito.
El bolita.
El bolita, le dicen. Me parece fantástico que le digan, sí, el bolita.
Sí.
Me parece simpático, adorable, sí, tierno, todo, todo.
Imagínate que en ese momento... creo que no debería existir el concepto ley de trabajo infantil, porque a ese nene lo sientan en un... a ese bebé, lo sientan, sí, en un empedrado y lo dejan ahí. El plano de él, que son 2-3 segundos que está sentado en el empedrado, bueno, parece,
pero
mágico.
¿Puede ser tan espectacular ese bebé?
Es tremendo.
No se mueve, no hace nada. No, es...
pero está vivo. Y no es el muñeco de American Sniper de Clint Eastwood, ¿te acordás? Era un nenuco eso.
Ay, por favor. No, Pepona, la verdadera,
sí,
Pepona.
Claro.
Bueno, ese bebé que, aparte de todos sus dotes actorales que tienen que ver con esto, que es un nene que se queda muy quietito, que no, que está todo el tiempo, todos lo están cuidando.
Exacto.
Y hay un momento que me parece muy tierno, que es el momento en el que se pelean por a quién le toca tenerlo. Pero no de ahora te toca a vos, al revés.
Claro.
Ahora me toca a mí. Ya lo tuviste un rato vos, ahora lo,
exacto,
tengo que tener yo, ¿no? Y como que todo el tiempo es un bebé que lo están cuidando todos dentro de ese mundo, pero que claramente está muy en riesgo constantemente,
sí,
¿no?
Sí, sí,
es,
sí,
un,
sí,
nene,
sí,
que,
sí,
pasa de mano en mano. Hay un momento en el que viene una señora y le dice, préstame el chico, que si hay un chico te dan plata, si no, no. Como para dar lástima, ponele, para pedir, que le dice,
claro,
si no hay un chico no te tiran un peso.
Sí, es tristísimo.
Es tristísimo, y ella se lo lleva para tratar de hacer plata dando lástima con el nene, qué sé yo. Y en algún punto yo no me la veía venir y dije, ¿cómo no me la veía venir? Era obvio.
¿Que le iba a pasar algo al bebé?
Que le iba a pasar algo al bebé, era obvio.
Al bolito.
¿Al bolita?
Pero no esperás lo que le va a pasar.
No, contalo vos, yo no puedo. Toda
es
la
tremendo.
Cho-chan.
Claro, esta es la película del chancho, así como cuando se echa la maldad es la película del sabueso.
¡Ay, total! ¡Qué lindo lo que estás diciendo!
Me parece que hay una cosa acá.
Yo creo que voy a leer los comentarios del Letterboxd de esta película porque son todos tipo...
Sí, lo del chancho. La, sí, película del chancho.
Sí, 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 sí.
Bueno, en un momento lo dejan al bebé.
como sí, en todas las escenas anteriores.
Sí, sí, que lo dejan sentado, como, bueno, te dejamos acá 2 minutos y después volvemos. Y aparece un chancho. El chancho se lo come. Se come el bebé. Nada, a partir de ahí,
es
la
terrible,
película se transforma en algo.
¿Por qué lo dijiste tan fuerte? Ah.
¿Qué?
Vos lo dijiste así. Porque es lo que pasa.
Sí, es lo que pasa, lo que pasa. Así que, nada, ya saben, están advertidos si no la vieron todavía. Pero hay algo más tremendo que pasa, y esto es lo genial que tiene la película, es que, por supuesto, el bebé lo meten en un ataúd. Si hay cosas más tristes para ver en la vida, es un ataúd de un bebé, ¿no?
Por Dios.
Bien. Y están estos nenes, que son dos, que están ahí todo el tiempo, que son los que tienen la vocecita más. ¿Y el bolita? ¿Dónde está el bolita?
Ay, no, no. Lo mal que te sale es increíble.
Bueno, pero no puedo. Tengo que tener como un pitch acá, ¿viste? Como tengo que tener la voz de las ardillettes. Bueno. Cuestión que estos pibes ven el ataúd y dicen, che, ¿pero qué pasó el bolita? No, y aparece este adulto y dice, no, lo van a llevar a un hospital, tranquilícense, lo van a curar. Ellos insisten, como, bueno, pero lo podemos ir a ver. No, no lo pueden ir a ver porque queda muy lejos.
Está en Mar del Plata, le dicen.
Sí, claro. Y estos pibes no se les va la idea de la cabeza y identifican a un nene como ellos, y de ahí viene el título de la película, El Secuestrador. Dice, ah, este es el pibe que estuvo el otro día y que
vio lo que le pasó
al bolita y fue el que se lo llevó.
Sí.
Lo persiguen, se suben a un colectivo con él, se baja el pibe del colectivo, lo siguen, forcejean, qué sé yo, y lo terminan matando.
Ellos
tremendo.
No se dan tanta cuenta que lo matan. O sea, o sí se dan cuenta, pero prefieren como no andar demasiado.
No, y se quedó desmayado, ¿viste? No se
ni
movió.
Ni se movió.
Sí, no quiero hacer más la voz, porque no me sale.
Ay, no, bien. Por favor, seguí. ¿Cómo sería? No se movió. No se movió ni un poco. ¿Cómo
a
es? Dale.
A ver,
dale.
Si no, ahora hacelo vos. A ver.
No, no, necesito que lo hagas vos.
No, hacelo vos. Bueno, ahora hagamos competencia.
No. De ninguna manera.
Bueno.
¿Viste el video de justamente Adrián Lackerman haciendo de Perón?
Que a ver, le sale bien.
No.
¿Vos decís que no?
No, por Dios, no.
Uy.
Él lo
en
sabe.
Este momento, a Adrián espero que no le esté pasando lo que le pasa al principio al docente de Puan. Porque él escucha mientras sale a
trotar. Sale a correr, le va a agarrar un...
No. Tac. Así que ya sé eso.
No, yo se lo digo con cariño, pero me causó mucha gracia. Mucha risa.
Pero él lo hace todo el tiempo. Lo hacía en Un Mundo Maravilloso, ¿te acordás? Ah, ¿no te gustaba? ¿Lo adelantabas cuando escuchabas eso? Mirá vos, Adrián. Bueno, te pido
todo
mil disculpas.
Todo eso yo no dije.
Bueno.
Dale.
No, dijiste le sale muy mal.
Sí, pero que me causa mucha gracia.
Ah, pero estás viendo de él, no con él.
Yo entendí que lo hacía para que nos riéramos. Bueno, en fin.
Con él, no de él.
Bueno.
Bueno. Cuestión, ¿no? Que estos nenes creen que el pibe quedó desmayado. Pero en verdad, como bien vos decís, creo que no terminan de caerle la ficha o se medio que quieren como ignorar eso porque dicen, che, pero no se movió ni un poco. Y eso queda medio como ahí en suspenso. Ellos vuelven a medio como a donde están, donde viven. Y les dan la buena noticia que la señora, que es una española, que es la que manejaba este triciclo de caramelo, se los regala porque ella se va a vivir a Misiones. Entonces ellos obtienen finalmente esto que es como el pasaje a una mejor vida o una vida un poco más divertida.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Y claro, el personaje de Fabio, después de todas las cosas que le pasan, básicamente dice, bueno, prefiero quedarme con el triciclo antes de seguir teniendo estas falsas esperanzas de una mejor vida. Y cuando se van con el triciclo, ven pasar el féretro con
que nosotros sabemos
que es el pibito este.
Ellos no lo saben.
No. Y es un pibito un poco bien, porque la diferencia es que él va al colegio con un guardapolvo blanco y estos pibes no van al colegio directamente. Entonces, todas estas cosas que va sembrando la película como para que vos vayas como tomándolas y entendiendo qué es lo que pasa, me parece que hacen de la película todavía un poco más triste en ese sentido. Por eso yo decía, a diferencia de, no sé, Ladrón de Bicicleta o cualquier otra película, sí, esta termina por lo menos con estos pibes con la esperanza de, bueno, no sé cuánto les va a durar el triciclo, pero por lo menos se llevan eso. Entonces, a diferencia del Ladrón de Bicicleta, digo,
sí, hay algo
que se
ahí
van
que
expulsados como escoria, digamos, del pueblo.
Sí, acá hay algo un poquitito, como el plano después que te ayuda un poco. De hecho, ellos dicen, hoy nos cruzamos un pibito que decía que el bolita
¿Dice?
estaba muerto. Y el personaje de María Wagner y Leonardo Fabio como que se ponen tristes en ese
Claro.
momento. Pero después hay un plano más en el que, bueno, sonríen y siguen como adelante.
Sí. Es una película en la que mueren niños, muere un bebé y es una tragedia. Sí, básicamente es eso. Pero está filmada como la gran puta, hay que decirlo.
Paf, totalmente,
Y
sí. Parece que estuvo en un ciclo, porque como está en la encuesta de cine argentino, parece que estuvo en un ciclo
¿de las que no
en el
entraron?
Malba.
¿O la
No, sí,
votaron?
está dentro de las 100.
Ah, mira.
Sí, creo que está dentro de las 100, si no me equivoco. Y bueno, igualmente esto viene al caso de que me parece que hicieron un ciclo donde la pasaron y ahí hay muchos de los comentarios
Del
de
Letterboxd.
Letterboxd. Sí.
Creo que no viene el programa que sigue.
Sí, me parece que no. Tienes razón.
Así que podemos seguir. Bien.
Entonces, bueno, nada, hay varios comentarios que tienen que ver con
A
eso.
ver qué dicen, por ejemplo. Selecciona.
¿Quién osa decir que Bolita ha muerto? Me gusta mucho
Sí.
este me gusta. Después, obviamente, señalan el triciclo Berto, hace caramelo con un palito, que justamente era lo que vos decías.
Perdón, hay una frase que me encanta.
Diga, pues, yo sé que vos te señalaste varias frases.
Le leo la mente a un sordomudo, me como un plato de fuego, dice. En un momento, uno que quiere levantarse a otra chica. ¿Te
Ay,
acordás?
sí.
Y nada, eso me parece espectacular. Después hay otra que dice uno de los nenes que cuando, después de que muere el bolito y ellos están vagando, dice, tengo los huesos cansados de no llevar nada.
Muchos señalan también lo del tren que no va a ningún lugar.
Ah, esa también la tenía, ¿no?
Esa es muy linda.
¿Para qué sirve un tren que no va a ninguna parte?
Sí, eso es espectacular.
¿Qué
Yo me
más?
señalé alguna imagen, por ejemplo, para mí hay algunos planos que son muy lindos o algunas escenas que son muy lindas. Por ejemplo, el plano de la ranita cuando está Fabio jugando con una ranita chiquitita. Digo,
Sí.
esas cosas son esas cosas que no están dentro de un guión tradicional, como decir, ¿qué te cuenta eso? ¿Qué es lo que?
Claro.
Bueno, te cuenta un montón, te pinta un montón de cosas que no están dentro de lo que es una película que tradicionalmente se está armando en su acto y consecuencia
Totalmente.
tan claro, ¿no? Me parece que esas cosas están ahí. Y lo mismo me pasaba con la escena en la que la tapan la quieren tapar a la tía prima. Que es como que ellos están preocupados, tipo, ay, tendrá frío, tapala. Y en realidad te das cuenta que no la quieren tapar, sino que en esa cosa de hay que taparla, en realidad lo que quieren es como disimular un poco que la están mirando, que le llama la atención, ¿no?
Sí.
Ella se está destapando, tiene las piernas al aire, qué sé yo.
Pero hay
Me
una
parece
cosa ahí
muy lindo
también.
eso.
Es que ella se asusta cuando la van a tapar. Eso también
Sí,
te dice algo.
sí, sí.
Mismo ellos cuando vuelve el pibe y la tapó, dice, pero viste, ¿por qué se asustó? O no me acuerdo qué es lo que dice exactamente, pero eso también te da una pauta de qué tipo de vida podía llevar una mujer joven en esa época en un lugar como ese, ¿no?
Durísimo. Bueno, y muchos hablan sobre el trauma, ¿no? Y uno me acosté eso porque dice, me parece que Leopoldo Torre Nilsson era un enfermito. Me gusta.
Claro que sí.
Un perverso total.
Claro que sí.
Y yo me señalé en una nota
Hay algunos en
que
inglés,
encontré.
sí.
Sí, hay algunos en inglés. Sí, hay un montón de comentarios. Eso está buenísimo. Porque me parece que antes no sé qué. No sé bien qué pasó porque hay tantos comentarios. Sí hay algunos que son claramente del momento en el que se proyectó, porque
Claro.
son de abril de 2023.
23.
Ahí fue. Pero nada, me parece que es súper interesante. No, bolita, pone otro, qué sé yo. Bueno,
No nos vamos hasta que imites una de esas voces.
No, no, con esta voz no, la próxima lo hago, ¿querés?
No estás más
Tranqui.
para imitar a Graciela Borges en La Ciénaga, ¿no?
Claro. Bueno, ¿qué te estaba por decir? Una entrevista que
Ah,
encontré
sí.
a Leopoldo Torre Nilsson, que hablaba un poco sobre la censura y me parece como muy muy interesante,
sí,
lo que él dice.
Sí, pensemos que es una película del año 58, ¿no?
Sí, y esta nota no es de esa película en particular, es una nota que le hacen en España, creo.
Claro, él se tiene que ir a España.
Claro, y habla un poco sobre eso, como él dice, bueno, no quiero decir que me estoy autoexiliando, pero en algún punto, si no puedo trabajar en Argentina, me tengo que ir.
Sí, sí, sí. O sea, fue el drama de un montón de directores, digamos, ¿no? Directoras, actrices, actores.
Y le hacen dos preguntas que lo que me interesa son las respuestas y su traspolación posible al presente, sí. Que esto lo hacemos muy seguido en este podcast. Si ustedes ya son habitués.
Todo el tiempo.
Nos encanta sacar de contexto a la gente del pasado.
Por supuesto.
Para que peleen por nuestras batallas en el presente.
Total, no se pueden defender.
Exactamente. Si le propusieran para poder rodar en su país que hiciese un tipo de cine menos crítico, ¿aceptaría? Le pregunta. Y él dice, yo pienso que el artista debe luchar al máximo dentro de su país, porque es allí, por varias razones y concretamente porque conoce mayormente las características sociales, donde debe dar todo lo que tiene. En mi caso es más difícil porque soy una suerte de doble caso. Tato, Paulina Tato, ya me perseguía cuando era crítico con lo que sucedía en mi país, vapuleando siempre mis películas. Después se ha ensañado más aún desde su puesto de censor. Yo no creo que me lo vayan a pedir, y si me lo pidieran, nunca aceptaría ponerme una mordaza.
Claro, imagínate que, por ejemplo, ahora tuviéramos esta ley y te aparece el censor Quintín, ¿no?
Exactamente.
Sí, sería una cosa así.
Yo creo que puede estar por suceder en cualquier momento.
Tranquilamente,
¿no?
Sí.
Y entonces a eso le repregunta. ¿Entonces elige el camino de la pelea, del enfrentamiento con Tato y la dictadura? Y Leopoldo Torre Nilsson dice, si no hay más remedio, sí. Hay que golpear fuertemente para exigir una respuesta. Yo no quiero elegir el cómodo camino de no pelear. Yo creo que hay mucha gente en mi país peleando por la verdad y por la justicia, y en esa medida el artista debe estar junto a su pueblo. Ahora bien, si es imposible luchar junto con mi pueblo, es mejor que haga una obra auténtica fuera y no una obra falsa dentro de Argentina. Yo creo que aquí hay una serie de creadores acreditados que si no van a poder hacer cine auténtico dentro, lo van a hacer afuera.
Me parece espectacular lo que dice.
Sí, es muy, muy interesante.
Por eso es muy interesante traer qué es lo que dicen, qué es lo que dijeron, mejor dicho, estos directores en su momento.
Que son un faro, pero a veces termina quedando como un faro desde lo estético, y me parece sumamente interesante volver a sus palabras también y ver por qué hacían lo que hacían también.
Sí, y también pensar de cómo la historia siempre vuelve a un punto que pensaste que había quedado muy lejano, ¿no? Y es por eso que la historia como disciplina es muy importante. Pero no esta taradez que parece, ¿no? Para pensar el presente. Sí, pero claramente muchos de los problemas que tenemos actualmente son problemas que sucedieron quizás de otra forma, pero de una forma muy parecida. Entonces, con esa, yo creo que con este tipo de mensaje nos tenemos que ir, ¿no?
Yo creo que sí.
Ya está, y tu voz ya pende un hilo.
Sí, lo único que iba a decir, por si alguien la quiere buscar, es una entrevista que le hace Antonio García Rayo. Y si la buscan, la encuentran muy fácilmente.
Bien, muy bien. Entonces tenemos que hacer una pausa. Dale. Para hacer la despedida. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio de Sucesos Argentinos. El primero del 2024.
Wow.
Sí, el primero de muchos.
El primero, sí.
El primero de muchos.
De muchos.
Prometemos mucho. Calidad, no sé, pero cantidad seguro. Muchas gracias a la gente del Telegram, ¿sí? Que está confundiendo. Yo no puedo entender que
¿qué?
Crean que tengo puesto una chomba. ¿Vos te parece que yo tengo puesto una chomba? Fíjate los comentarios.
El cuellito es media chomba.
Pero es una camiseta de fútbol. ¿Cómo una chomba?
Pero pará, una camiseta de fútbol puede tener muchos cortes.
No,
el tuyo es un corte
es
chomba.
No. ¿A dónde?
El cuello es de chomba.
Pero tiene que tener botones para ser una chomba.
Es lo único que no se veía en.
Igual les mando un saludo muy grande. Gracias.
Mi primera chomba, ponen.
Claro.
Mi primera chomba. Está muy bien, hay que reconocer que está muy bien.
Fue muy gracioso. Bien, muchas gracias por los comentarios, por los cafecitos.
Exactamente.
Acuérdense, tenemos un cafecito.
Cafecito, Sucesos Argentinos, y ahí pueden dejar su humilde colaboración,
sí,
a voluntad,
exacto.
Señora.
Ahí hay un piluso. sí. En el que ustedes pueden ir y hacer así con dos deditos, sí. Soltar su monedita.
Exactamente.
Y que caiga en nuestros bolsillos.
Exactamente. ¿Sí? Así mucho, que gracias.
Mucho tiempo después, gracias al querido Galperín, sí. Pero cae.
Sí, sí, ¿bien? Está bueno eso, sí.
Sí.
Bueno, no está bueno.
No está bueno. Por supuesto que no. No está bueno que esté timbeando con nuestra plata. Con la plata de ustedes, en verdad. Bueno.
Con la alza. Tuya.
Ah, ¿querés imitar a cómo
no
se
puedo,
llama?
No me sale.
Ah, te sale la de.
No puedo, o sea, podría, ¿no? Pero hoy no puedo, no me da la gana.
Bueno, para la próxima, ya saben. Para el que deposite un cafecito.
No, vas a decir, si hago eso, hoy no hago programa.
Se lleva una botonera de Vicky haciendo voces, ¿no?
Dale, me gusta.
Bien. Incluye la voz de la de los nenes de sí. El secuestrador. Bien.
El señor Adrián Lacker, no lo voy a hacer acá.
No, claro. El señor Adrián, claro, es como un OnlyFans, pero de.
Estoy.
Está bueno. Ya saben, ¿eh? También tiene un OnlyFans. Busquen.
Claro.
Bien. Okay. Si tienen la plata, por supuesto, ¿no?
Por favor, carísimo, claro. Carísimo.
Carísimo. Ni Diego puede pagar eso.
No, ¿verdad? No, en absoluto.
Bien. Gracias al señor Adrián Lackerman.
Sí.
Ya lo nombramos, pero sí. Lo nombramos otra vez. El señor Cristian Ponce, ¿qué? No sé.
Nadie sabe.
Pero bueno.
Yo me charlo, pero no me animo a preguntarle si no se sigue escuchando o no, porque temo la respuesta.
Yo creo que deberías hacer esa pregunta.
¿La tengo que hacer?
Sí.
Para la semana que viene te tengo una respuesta.
Espectacular.
Por más que nos duela, por más que no sea la que queremos escuchar.
No importa, yo prefiero la verdad.
La verdad.
¿Sí? La verdad ante todo.
Bueno.
Bien. ¿Quién más? No, nadie más. Señorita Mary Santomé.
Que, sí.
Seguirá escuchando, espero.
Ruego.
Le deseamos lo mejor. Al señor Diego González.
Diego González.
Que volvió.
Del otro lado.
Volvió, se sentó en la compu. Y a mí me da miedo. Cuando hace eso, pues empieza a experimentar.
Sí, sí.
Bien.
Cortemos antes de que explote todo.
Muchas gracias, Punto Cero, por supuesto, por un nuevo año. Muchas gracias, Victoria Duclos y Huet, por este esfuerzo imperial.
Viste.
Con esta voz, muchas gracias.
Gracias a vos, José Tripodero.
Nos vemos la semana que viene. Adiós.
Adiós.